A ver, dos noticias del sector eléctrico que nos inquietan y que queremos despejar y entender mejor a esta hora con nuestro siguiente entrevistado. Por una parte, María Elena Solar, una firma que opera una planta fotovoltaica en Pozo Almonte, comunicó que y pidió en realidad que se empleara su boleta de garantía para saldar deudas. Advierten además que esto podría contagiar o implicar problemas para otras compañías del sector. Y además, Faro del Sur, nombre del proyecto eólico de 500 millones de dólares impulsado por un joint venture entre Enel Green Power y HIF Chile, cuyo estudio de impacto ambiental fue ingresado a inicios de agosto, también enfrenta problemas. ¿Por qué? Porque este estudio fue retirado. ¿Qué está pasando en este sector con la judicialización por una parte y la cadena de pagos por otra? Le preguntamos a Rodrigo Castillo, especialista en el tema, él es socio de Táctica Abogados, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y expresidente, además, de las empresas eléctricas. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cata. No sé si está Pato por ahí.
Sí. Acá estoy, Rodrigo. ¿Qué tal?
Hola, Pato, ¿cómo estás?
Te estamos viendo, además. Rodrigo, qué gusto saludarte hoy día. Eres el indicado en este momento para despejar estas dudas, ¿no?, que planteamos respecto de estos dos hechos que podrían parecer hechos aislados, pero aparentemente podrían generar muchos problemas en el sector.
Sí, efectivamente, solo para dividirlo, porque son dos fenómenos bien diferentes, cada uno de ellos, como ustedes dicen, preocupantes. Déjenme partir por el primero, la caída de María Elena Solar. La semana pasada, y luego de varias advertencias que hemos venido haciendo académicos, como en mi caso, y la propia industria, yo había escrito, de hecho, una columna que salió en un diario ese mismo día, jueves, en que María Elena comunicó al Coordinador Eléctrico Nacional su imposibilidad de seguir cumpliendo sus contratos. Había advertido que esto podía pasar. La verdad es que jamás pensé. Yo había mandado, obviamente, esa columna hace un par de días. Nunca pensé que iba a coincidir exactamente en el día en que ocurre la primera caída de la primera empresa. ¿Qué es lo que pasó con María Elena? Y esto nos puede dar una idea de cuál es el riesgo en el que están varias empresas. De hecho, déjenme decirles con mucha preocupación también que cuando se decía esto puede ser solo la primera, bueno, anoche, ayer en la tarde nos enteramos que ya había caído la segunda, Iberólica, Cabo Leones 2, una empresa aún más grande desde el punto de vista de la cantidad de energía que suministra el sistema, que María Elena ya comunicó una decisión exactamente igual que la de María Elena. Yo encontré esa hoy en la mañana, me encontré la carta, pude leerla y es en términos muy similares a los de María Elena. ¿Qué ocurre tanto con María Elena como con esta empresa hidráulica Cabo Leones 2? Lo que ocurre es que hoy día estamos viviendo en Chile productos de lo que hemos llamado la transición energética, que es en sí mismo una muy buena noticia. Pero lo que estamos viviendo en la práctica es que ha aumentado por una parte mucho la cantidad de energías renovables de tipo variable, especialmente en la zona norte de nuestro país, de esa que hemos dicho tantas veces que tenemos la mejor radiación del mundo, que es una de las grandes oportunidades de Chile de poder desarrollar una gran industria de energías renovables, descarbonizar su propia matriz. Eso ha ocurrido, efectivamente hemos instalado una gran cantidad de capacidad solar en el norte del país especialmente, que es donde está el recurso solar, no podemos ir a instalar con el mismo éxito estas centrales en zonas donde hay muchos días nublados, tendría una efectividad mucho menor, pero todo esto ocurre con una promesa que hacemos el año 2016 como país, en que ustedes recordarán que antes existían dos sistemas interconectados en Chile, el sistema interconectado del norte y el sistema interconectado central, el SEDEC-SINC y el SEDEC-SIC, que eran los dos coordinadores de estos dos grandes sistemas, estaban divididos, eran como si fueran dos países en la práctica desde el punto de vista eléctrico, no había ninguna comunicación entre uno y otro. Y el año 2016 resolvemos que en Chile vamos a tener solo un gran sistema interconectado, justamente para poder aprovechar el que en la zona norte de nuestro país, y también en las zonas extremas sur, no en el extremo extremo, pero en la zona sur teníamos muy buena capacidad de viento, el poder juntar estos sistemas en uno solo y que por tanto pudiéramos aprovechar como país todas las condiciones climáticas y de sol, de radiación que teníamos para producir energía. Esto viene asociado a dos promesas adicionales en la ley que se dicta en el año 2016, que están en el articulado. Una tiene que ver con una expansión de la transmisión, aumento en las líneas de transmisión para hacer real esta promesa de que iba a ser un solo sistema interconectado, y al mismo tiempo que la transmisión se iba a hacer con holguras, es decir, que iba a ir siempre por sobre, por adelante de la generación de forma tal que todo esto que estamos diciendo fuera real, es decir, que se pudiera llevar energía del norte a las zonas de mayor consumo. En la práctica hemos ido muy lento durante estos años y por lo tanto lo que está ocurriendo es que las empresas solares, en este caso y como ejemplo de las dos que estamos mencionando, producen en el norte, pero producto de que existe algo que llamamos en el mundo eléctrico desacoples, congestiones. Lo que ocurre es que esa energía no se puede llevar a los centros de consumo en el centro sur del país y por lo tanto se producen diferencias de precio que no deberían ocurrir en un sistema eléctrico sin desacoples y completo, de forma tal que la energía solar que se produce en el norte tiene un precio muy bajo, incluso cero en muchos momentos del día, y por lo tanto donde inyecta esa empresa, María Elena o en este caso Iberólica, le pagan cero por las inyecciones. Y en cambio, donde retira para cubrir los contratos que tiene hoy día con todos nosotros, con los clientes regulados, le cobran, digamos, $100 por mega, de forma tal que una empresa como María Elena, que contrató a $30, inyecta a cero la energía, retira a 100 y le pagan 30, por lo tanto, pierde 70 por cada unidad. No sé si con eso, clarísimo, más o menos didácticamente, quedamos claros. Ahora, en qué ese es el problema.
Entiendo el problema, Rodrigo. Lo que no entendí es por qué, cuál es el causante de esa congestión que genera que esa tremenda diferencia de precio entre 0 y 100.
El causante es la falta de líneas de transmisión
que permitan,
evacuar esa energía desde donde se producen hacia los puntos de consumo. Y hay que agregarle un pelo a la sopa. Y en el precio, en el desacople de precios, un elemento fundamental es, como digo, las congestiones de transmisión. Otro tiene que ver con que producto de la variabilidad del recurso solar, que no funciona de noche, por lo tanto, que es algo lógico, lo hemos sabido desde siempre, se requieren una de dos cosas para poder hacernos cargo de esa variabilidad. Una es almacenamiento, y en esto hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho el actual gobierno en darle prioridad a la ley de almacenamiento, que de hecho afortunadamente ya fue aprobada por la Comisión de Energía del Senado, solo falta un trámite, en mi opinión, en la Comisión de Hacienda, y ya debería ser ley. Y la otra forma que se ha hecho tiene que ver con la manera como el Coordinador Eléctrico Nacional ha manejado esas variabilidades ante la ausencia de almacenamiento, y que ha sido con despachos forzados de unidades térmicas. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Y esto quiero ser bien claro, voy a decir algo bien duro, pero hay que decirlo en castellano. La manera como se ha manejado el sistema implica que hoy día las empresas térmicas están siendo remuneradas y muy bien remuneradas, aun cuando tenemos esta famosa promesa de la descarbonización, y en cambio a las empresas renovables se les está pagando cero por la energía que están generando. Uno podrá dar mil explicaciones técnicas, yo mismo les podría dar mil explicaciones técnicas, pero eso es un absurdo, es un contrasentido que debe ser corregido. El tener marginales cero para la energía renovable y tener, por una parte, que ellas mismas estén pagando altos marginales, pero que al mismo tiempo, cuando se produce con energía térmica, y esto es un tecnicismo que sería muy difícil de explicarle, esa energía térmica que se está produciendo no marca marginal porque son despachos forzados, y por lo tanto tampoco se le paga a la empresa renovable, es un problema que tenemos que hacernos cargo, o si no, esto que está ocurriendo con María Elena, que acaba de ocurrir anoche con Iberólica Cabo Leones 2, va a comenzar a ocurrir con muchas más empresas.
Ya, te quiero preguntar algo sobre el tema de la transmisión, ¿no es cierto? Sabemos que hoy día el problema es ese, ¿no es cierto? Se pierde energía porque no hay sistemas de transmisión desde donde la fuente, donde se genera, hasta la fuente de consumo, hasta el hogar, así ¿no es cierto? Las industrias, o las mineras, etcétera.
Así es.
Ya, en este desfase, ¿quién tiene que desarrollar la transmisión? ¿Cómo se debe hacer eso?
La transmisión en Chile, a partir de la modificación del año 2016, debe ser planificada por la Comisión Nacional de Energía, es decir, la Comisión Nacional de Energía, con un informe del coordinador eléctrico que le dice qué se va a necesitar, y con los propios estudios que hace la Comisión Nacional de Energía, debe ser planificada y diseñada por la Comisión Nacional de Energía en conjunto con el Coordinador Eléctrico Nacional. Luego el Coordinador Eléctrico Nacional colabora en que se liciten estas obras, es decir, que se llame a privados para desarrollarlas, uh-huh, y finalmente son desarrolladas por privados, pero esto es como una autopista.
Está la carretera, son los
Estado
montes, ¿verdad?
Establece que se requiere la autopista, dónde se requiere la autopista y luego sale a licitar.
Claro.
Por lo tanto, la principal responsabilidad desde el punto de vista del diseño y planificación es del Estado, y del privado en cuanto a su capacidad de poder desarrollar la construcción en los tiempos planificados. Y acá tenemos dos problemas distintos, y esto se relaciona con lo que tú preguntabas.
Del sur.
También, Cata.
Claro.
Exacto. Un problema tiene que ver con que, y esta es mi opinión personal, con mi experiencia en la industria, la planificación y diseño de la transmisión en sí misma, ya no la ejecución, no ha considerado la cantidad de holgura y los tiempos necesarios y por lo tanto ha sido en ese sentido deficiente como planificación y diseño. Es decir, si toda la construcción hubiera sido óptima desde el punto de vista de la ejecución, ya estaríamos tarde y no habríamos alcanzado las holguras que señala la ley.
Perfecto.
En segundo lugar, y producto de las mayores dificultades que hoy día tenemos con los territorios y las comunidades, la práctica de construcción y ejecución de lo que se ha diseñado y planificado también está siendo más lenta de la que se considera, y por lo tanto eso aumenta el problema.
Clarísimo, ya. Ahora vamos con el tema del sur, ¿no es cierto? Faro del Sur, este proyecto eólico cuyo estudio de impacto ambiental fue retirado. Es un joint venture este proyecto entre HIF Chile y Enel Green Power. Y ahí nos encontramos con lo que tú señalas, ¿no? Con estos inconvenientes de aquellos proyectos que buscan precisamente sacar la energía, trasladarla, bueno, transmitirla, en fin, y generarla, ¿no es cierto? Sobre todo a base de energías limpias. Lo que pasa en este caso específico, ¿se repite en otros también, Rodrigo?
A ver, yo de nuevo quiero ser bien cuidadoso. Yo dejé de dirigir un gremio hace un tiempo y cuando dirigí un gremio eran otros cuidados. Hoy día tengo un rol más bien académico, por lo tanto tengo el cuidado de ser muy meticuloso en las cosas que digo. Yo desconozco el caso concreto de este proyecto, por lo tanto de lo que voy a hablar es en general.
Perfecto.
De proyectos similares o de problemas similares.
Uh-huh.
Efectivamente, y esto no es algo nuevo, esto es algo que venimos arrastrando en Chile hace muchos años. La manera como estamos enfrentando la obtención de permisos ambientales en Chile para todo tipo de proyecto grande. Los proyectos eléctricos son un ejemplo de proyectos que intervienen de forma importante en el territorio, está siendo cada vez más compleja. Y cada vez más compleja por varios motivos. Uno que es de carácter estructural. El sistema de evaluación de impacto ambiental, como lo conocemos, debe ser revisado. Hoy día es bastante ineficiente desde el punto de vista práctico y técnico. Pero hay un tema más de fondo que tiene que ver con cómo llegamos a las comunidades a hacerlas partícipes de los beneficios de las obras que se construyen en sus territorios, y eso es una conversación pendiente de la cual podríamos estar hablando mucho rato, pero déjenme quedarme simplemente con decir esto es algo de lo que nos debemos hacer cargo, porque si queremos descarbonizar nuestra matriz, es decir, si efectivamente tenemos el compromiso tan ambicioso de no tener, de primero ser carbono neutrales en un periodo y luego no tener ninguna generación a carbón en Chile en un periodo muy, muy cercano a ese, 2030 y 2035, lo que tenemos que hacer en términos de mayor capacidad de energías renovables es portentoso. Tenemos que instalar 22.500 megawatts de potencia, de capacidad instalada en Chile, que equivale al total de la capacidad que ya tenemos en 10 años, en menos de 10 años. Es decir, es algo portentoso para poder hacer esa cantidad de obras, tanto desde el punto de vista de la generación como de la transmisión que la debe acompañar. Evidentemente no podemos seguir haciéndolo como lo veníamos haciendo hasta hoy día, porque de otra forma, hoy día mismo deberíamos dar por no cumplida la expectativa. No vamos a ser capaces de hacerlo.
Tremendo.
Chuta.
Muy inquietante, Pato.
Rodrigo, otro tema, es que por ahí por junio, julio, Chile firma un acuerdo con Argentina para compartir, para habilitar líneas de transmisión que permitan el intercambio de energía entre Chile y Argentina. Yo me recordé cuando pasó eso, de que ya nos cortaron el gas una vez los argentinos. ¿Es este acuerdo una fuente confiable de energía para Chile?
A ver, déjenme nuevamente ser bien preciso. Yo llegué a la industria eléctrica el año 2006. Yo venía del mundo de las telecomunicaciones, hace ya varios años. Y llegué justamente con motivo de la crisis del gas argentino. Así que, para bien o para mal, la conozco bien. El problema que tuvimos con el gas argentino fue que nos volvimos dependientes del gas argentino. Es decir, no teníamos alternativas más que el gas argentino para poder generar energía eléctrica y también para las industrias y domicilios. Por lo tanto, cuando nos cortan el gas argentino, nos obligan a tomar decisiones que de hecho estamos arrastrando hasta el día de hoy. De hecho, hoy día mismo estamos todavía pagando el costo de lo que fue tomar esas decisiones en su momento. Parte del valor alto de las cuentas eléctricas en Chile se debe todavía, 15 años después, a lo que ocurrió con el gas argentino. Y sin embargo, dicho eso, lo traumático que fue poder contar con gas argentino más barato que el que obtenemos hoy día en barcos desde cualquier parte del mundo es una buena noticia. Lo que no debemos hacer es confiar o depender de ese gas. Por lo tanto, todo acuerdo que permita traer gas sin entrar en dependencia de ese gas es una buena noticia, porque lo que hace simplemente es reemplazar gas que tendríamos que traer más caro por barcos, más inflexible, hacia puertos. Y por lo tanto, si llega el gas argentino, simplemente debemos tener la capacidad de comprar menos gas importado más caro. Ahora, ahí se produce un problema adicional, del cual también podríamos hacer una entrevista completa que tiene que ver con la inflexibilidad del gas. La inflexibilidad de los barcos, es decir, el que en Chile no tenemos grandes depósitos de gas, y por lo tanto, si el barco nos lo mandan, tenemos que aceptarlo y tenemos que meterlo al sistema porque de otra forma se devuelve el barco y ya no sabemos si vuelve otro barco o si el precio va a ser el mismo. Hay contratos que se llaman take or pay, es decir, que o lo tomas o lo pagas igual, en fin. Ha generado en el pasado también distorsiones que afectan a las energías renovables porque implican restricciones desde el punto de vista de los despachos. Ese también es un desafío en el que tenemos que trabajar. Hoy día pareciera, por noticias que vi ayer, que esa inflexibilidad de los barcos pareciera no ser tan grande, justamente producto de la gran demanda por gas que hay en el mundo, en el cual, si bien el barco, tú no tienes dónde meterlo, no tienes dónde guardarlo, no estás obligado a quemar ese gas, sino que lo puedes mandar de vuelta, porque hay tanta demanda que cualquiera en el mundo te lo va a comprar. Entonces eso es una buena noticia hasta cierto punto para Chile, dado que tiene que ver con esta alta demanda a nivel internacional.
Rodrigo, usted te lo preguntaba también en el contexto donde Alemania se la jugó por comprarle gas a Rusia y producto de eso hoy día están sufriendo y de hecho en la prensa se cuestiona si es que fue adecuado acelerar tanto la descarbonización.
Entonces, Sí, dale nomás.
Decía que primero es un riesgo depender de que la energía te la provea un otro país, digamos. Yo no sé si es que es un tema de seguridad energética, si se puede hablar de eso. Y lo segundo, claro, también de un tipo de tecnología. Yo creo que hay que tener diversificación de todo lo que se pueda porque esto es demasiado estratégico. No sé qué opinas tú.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en casi todo lo que dices. Voy a dejar solo un matiz al final. Que no se puede depender de solo un país. La experiencia de Europa es clarísima. Por muchos años, coloquialmente, yo no soy experto en geopolítica energética, pero coloquialmente uno siempre comentaba que era tan confiable el gas ruso que habían pasado toda la Guerra Fría y nunca se había cortado una sola molécula de gas por los ductos. Y sin embargo, hoy día esa estabilidad y confianza se ha roto. Y por lo tanto, quienes confiaron en el gas ruso como una fuente fundamental para su matriz energética, hoy día están viviendo graves dificultades. Por lo tanto, confiar de forma exclusiva o mayoritaria de una sola fuente, especialmente en contextos geopolíticos complejos, es una mala idea. Insisto en que en el caso de Chile, el tipo de acuerdos gasíferos de los que estamos hablando con motivo de Argentina no son de dependencia, sino de oportunidad. Yo compro cuando me conviene más que comprar lo que viene en el barco. En segundo lugar, desde el punto de vista tecnológico, yo concuerdo absolutamente contigo en que en un contexto como el que está viviendo Alemania hoy día, por ejemplo, el haber tomado la decisión de cerrar plantas nucleares confiando en el gas natural ruso como una parte fundamental de su reemplazo ha resultado ser a ojos vista una decisión apresurada. Probablemente nadie pudo imaginarse que podía pasar algo como el conflicto entre Rusia y Croacia y Ucrania, pero este tipo de cosas nos deben llevar a aprendizaje de que cosas que pensamos en el pasado que nunca iban a ocurrir, pueden ocurrir, y por lo tanto hay que tenerlo en mente como parte del aprendizaje. Lo tercero que tú señalas, que tiene que ver con la diversidad tecnológica, nuevamente no puedo estar más de acuerdo contigo, y no solo diversidad tecnológica, sino que al mismo tiempo debemos ser capaces de aprovechar de mejor forma las tecnologías que nos permiten tener despachos de energía que sean más eficientes. Déjenme darles solo un ejemplo, que es el siguiente. Estas restricciones en transmisión de las que hemos hablado, que son una parte tan importante de la dificultad, podrían ser resueltas hoy día, sin nuevas líneas de transmisión, simplemente, cuando digo resueltas, no es del todo, podrían ser mitigadas, simplemente por la mayor cantidad de automatismos que permitirían que carreteras que son de dos vías, pero que hoy día estamos ocupando solo como de una vía para tener despejada como backup la vía de al lado, pudiéramos ocuparlas todo el tiempo o gran parte del tiempo como carreteras dobles, es decir, de dos vías, simplemente por la vía de utilizar automatismos que permitan esa eficiencia. Uh-huh. Un mundo que está transitando desde un paradigma de mayormente energías fósiles que tenían de malo el ser contaminantes, pero tenían de bueno el ser confiables y estables desde el punto de vista de la generación, hacia un mundo nuevo en el cual tenemos mayor cantidad de energías variables, como el viento, el sol, etcétera, deben llevarnos a dos desafíos. Primero, aumentar la cantidad de energías renovables de base. ¿Cuáles son las energías renovables de base? Las hidro de pasada, por ejemplo, no las grandes porque eso genera también problemas territoriales, pero hidro de pasada, que son energías de base, la energía de concentración solar, como es el caso de, en Chile tenemos un ejemplo único en Latinoamérica, como Cerro Dominador, también probablemente avanzar en geotermia, que serían tecnologías que nos permitirían colaborar también con la estabilidad del sistema frente a estas variabilidades, y por supuesto, más transmisión y almacenamiento.
Muy interesante, clarísimo, Rodrigo Castillo. Rodrigo es abogado, socio de Táctica Abogados, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y expresidente de la empresa eléctrica. Nos llegan a tus comentarios por agradeciendo la claridad de todo lo que nos has podido responder y explicar en esta entrevista, Rodrigo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer conversar con ustedes.
Igualmente.
Un gusto, Rodrigo. Buen día.
Buenos días. Igualmente.